Bueno, vamos a estar charlando de este tema con la subsecretaria de Gestión Educativa Zona Sur, Elida Arrechi. Elida, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día a usted, a la audiencia y a Belén, que está ahí en el piso, y a los compañeros del piso también.
Buenos días, Elida.
Bueno, dos temitas para charlar. Primero, ¿cómo influyó el paro del SUTEF, que también va a continuar en el día de hoy? Yo decía, bueno, paro y además movilización. La movilización de ayer fue bastante fuerte. Me tocó comérmela, digamos, porque, bueno, complica a veces la circulación. Era bastante gente. ¿Qué resultado tuvo en sí en las aulas?
Sí, bueno, como toda acción, digamos, prevista, tiene un impacto en el retorno, en el regreso a poder recepción invernal. Se sintió un poco más en algunos niveles que en otros, digamos. En el nivel inicial por ahí es el nivel menos afectado, en nivel primaria tiene un poco más de acatamiento y en nivel secundaria un poco intermedio, ¿no? Un promedio más o menos de 50% de adhesión al paro, ¿no? O sea, obviamente que hay docentes que retomaron sus actividades, sin adherirse a este paro, pero bueno, por supuesto, una acción sindical, la libertad de poder hacer uso de esto, ¿no es cierto?
Sí, el reclamo básicamente es salarial, ¿no? Entre otros lo que están reclamando, pero bueno, se está en paritaria, ya ha arrancado el gobierno a charlar con los distintos sindicatos. Supongo que llegará también en algún momento el tema del SUTEF. Sé que eso escapa a su tarea. Al margen de este paro y con ese porcentaje, bueno, ¿cómo ha sido el retorno a las clases en esta segunda parte del año?
Bueno, en la segunda parte del año estamos teniendo una organización justamente para intensificar todas las acciones, las estrategias que de los 4 meses que nos están quedando, porque se da cierre a la unidad pedagógica que estaba establecido, ¿no?, en el marco de la pandemia del año 20 y 2021. Esto quiere decir que ya los estudiantes tienen que cerrar el proceso de acreditación de los espacios, y por eso es necesario, bueno, tener una situación clara de cuál es la realidad de los procesos de aprendizaje que han adquirido en este tiempo, como para poder darle continuidad ya el año que viene.
Bien.
La semana pasada se aprobó la resolución del Consejo Federal de Educación. Bueno, nosotros hemos estado trabajando en relación a este marco nacional que ha sido aprobado unánimemente por todas las jurisdicciones del país. Y aquí en la provincia, bueno, también hemos, bueno, definido, digamos, ahí diferentes trayectorias o diferentes instancias, las trayectorias de los estudiantes en función de las posibilidades que han tenido, ¿no? Algunos han podido sostenerla durante este tiempo, otros han tenido quizás una trayectoria más interrumpida y otras, bueno, con una intensidad un poco más baja, que quiere decir que, bueno, las posibilidades de estar en conexión o de vinculación con las actividades previstas por la institución o por la escuela, bueno, han sido bajas, ¿no? Acá lo importante es poner el foco en este pequeño tiempo que nos está quedando de acá hasta fin de año, de agudizar e intensificar justamente la enseñanza para que puedan incorporar mayores contenidos, y los contenidos prioritarios que nosotros hemos definido también el año pasado a partir de los diseños curriculares, ¿no? O sea, cada curso, cada nivel, cada espacio curricular tiene contenidos definidos en los diseños curriculares, y a partir de allí se ha hecho una selección de cuáles son los contenidos prioritarios, es decir, aquellos contenidos que son sumamente significativos para la promoción de ese año y el pase al año siguiente, ¿no?
Claro, pues en base a eso se van a hacer las evaluaciones.
Claro, en realidad, digamos, a ver, la instancia es ahora en agosto, poder hacer una evaluación que tiene que ver con este aspecto que yo recién les comentaba, en tanto las trayectorias que los estudiantes han venido realizando, para poder saber cuáles son las estrategias que hay que implementar o intensificar, porque se han venido realizando, las docentes han venido realizando estrategias justamente de vinculación y diferentes medios de comunicación y soportes para llegar a sus estudiantes. bueno, el tiempo de aquí nos queda hasta fin de año, poder tener ese panorama mucho más agudizado, ¿no? Mucho más trabajado. Incluso se prevé aquellos estudiantes que no alcancen, digamos, este objetivo esperable para estos contenidos prioritarios, poder intensificar en el mes de febrero, tener unas clases o actividades complementarias, ¿no?
Y en general, ¿cuál es el parámetro? ¿Entienden que se alcanzan los contenidos, que va a haber muchos chicos y chicas que van a tener que ir a este refuerzo de febrero? ¿Cuál es el balance?
Bueno, nosotros tenemos un informe, digamos, un corte del tramo que se ha venido realizando. Justamente ahora en el mes de agosto, incluso a nivel nacional, se hace el relevamiento anual como para poder definir y determinar de estas categorías que yo recién les nombraba, de las trayectorias, en qué trayectoria se encuentra cada estudiante. La verdad que acá se ha hecho mucho uso de las plataformas, o incluso nosotros hemos diseñado, hemos puesto en funcionamiento ya el año pasado la plataforma Aprendo en Casa, donde al ser libre, gratuita, no tener consumo de datos, esto facilitó a que muchos docentes pudieran abrir su aula y ser un medio de comunicación para que justamente se llegue a los estudiantes todas las propuestas, ¿no? O sea, es la verdad que la docencia ha tenido que ser creativo, innovador en este sentido, ¿no? Uno está acostumbrado mucho a la presencialidad, a las estrategias y a las formas de enseñar en la presencialidad, y bueno, la docencia, por supuesto, ha tenido que poner a disposición, incluso seguir formándose para poder utilizar todos estos nuevos medios y estos canales de comunicación con los estudiantes. Aquí lo que la responsabilidad que nos compete a todos los agentes del Estado, de la docencia y quienes estamos a cargo de algunas decisiones del Ministerio, es justamente velar y garantizar de que el derecho a la educación de estos estudiantes de todos los niveles y todas las modalidades sea significativo y que no esté puesto en ellos el peso, ¿no?, o la responsabilidad de esta situación excepcional de pandemia que hemos vivido, ¿no? O sea, esa es nuestra intención y ese es nuestro trabajo, y hacia eso vamos a profundizar. Incluso se han puesto muchos recursos a disposición. A nivel inicial se han puesto a disposición el otorgamiento de 10 horas cátedras a aquellos docentes de nivel inicial que tenían ostentado un solo cargo. Se ha trabajado y se ha puesto a disposición a los recursos de nivel primario de los pares pedagógicos, y en el caso de secundario también horas institucionales para que se puedan definir proyectos institucionales de acompañamiento a estos estudiantes que han tenido o no se ha podido observar una trayectoria sostenida en el tiempo, ¿no? O sea, hay recursos que este año y el año pasado han estado a disposición de todas las instituciones educativas, justamente para garantizar cómo acercar a los estudiantes el aprendizaje, ¿no?
¿Y cómo han encontrado a los estudiantes desde el punto de vista de los estudios, ¿no es cierto? Si han avanzado o no, en qué nivel están, pero también desde el otro, ¿no? Desde la sociabilización, porque la escuela no solamente es ir a aprender, sino también a sociabilizar, a tener compañeros, a tener gente. ¿Cómo los han encontrado con este sistema que se viene dando ya desde el año pasado, de una semana sí, una semana no?
La verdad que es tal cual así usted dice, ¿no? O sea, la escuela es el agente sociabilizador, digamos, por excelencia, ¿no? Y se ha notado mucho la ausencia de esta presencialidad en los estudiantes. Sí hemos observado gratamente, sobre todo en los grados más, los años más pequeños, han ido con un entusiasmo sumamente importante. De hecho, no ha habido lo que normalmente a veces pasa cuando son tan chiquititos de empezar las trayectorias escolares en la escuela primaria o en jardín o en el nivel inicial, esto de llorar, digamos, del periodo de adaptación, ¿no?, que normalmente se hace. Esto la verdad que se observa, ¿no? O sea, se observó este tiempo, ¿no? Los estudiantes con mucha ganas de ir a la escuela, de no sufrir estos procesos de adaptación, Y bueno, tiene que ver quizás con, obviamente, con todo el entorno familiar y social de la necesidad que se requiere de este proceso de socialización que se da justamente en la escuela, ¿no? Se han hecho algunas actividades, nosotros hemos en verano hemos tenido los procesos de verano TDF, que han sido actividades para poder justamente trabajar la vinculación de los estudiantes con la institución educativa, ¿no? Si bien eran actividades recreativas, deportivas y lúdicas, pero tenían este objetivo. Y hay muchos, hay bajadas de programas nacionales que en este sentido, como el programa Acompañar también, que tiende a profundizar y a poner valor a estas revinculaciones tan necesarias para los estudiantes, sobre todo los adolescentes y jóvenes, ¿no?
También se notó y se pudo ver una diferencia, ¿no? Que hay una brecha aún de aquellos que tienen acceso, sobre todo cuando se tenía y se tiene todavía que estudiar desde casa. No todos tienen los elementos necesarios, no todos tienen internet, no todos tienen la computadora, el teléfono. ¿Cómo se trabaja, ¿no?, con ese segmento y si se nota demasiado?
Bueno, en el tema de las desigualdades no solamente se observa las desigualdades en relación al acceso a las tecnologías, porque si no uno podría pensar de que al tener el acceso a las tecnologías está garantizado los procesos de aprendizaje y de enseñanza, y la verdad que a veces eso no es tan determinante. Hay estudiantes que aún teniendo los accesos tecnológicos a disposición no cuentan con el apoyo o con el acompañamiento de otros adultos, claro, o por diferentes situaciones sociales que van más allá de las económicas, no pueden llevar adelante por sí solos estos procesos. Entonces, bueno, en relación a eso, obviamente que la definición de las trayectorias o las categorías de trayectorias que se han venido trabajando y observando apuntan a poder fortalecer justamente los que están en situación de mayor vulneración, ¿no? Ya sea tanto social como económica, es decir, a aquellos estudiantes y aquellas estudiantes, niños, niñas, jóvenes o adolescentes que tengan mayor dificultad de vinculación desde lo tecnológico, desde lo social, desde el aprendizaje mismo, bueno, poner a disposición estos recursos para poder acompañarlos en todo este proceso. Y de eso se trata, ¿no? De poner a disposición los máximos recursos que tenga el Estado y que también más de la mano de la formación docente, ¿no? Porque también es necesario, como un camino paralelo en este nuevo escenario que nos ha puesto la pandemia de trabajo, a poder fortalecer, digamos, el trabajo docente desde estas nuevas herramientas para afrontar la situación que se está viviendo y la que, bueno, próximamente se va a seguir viviendo, porque la pandemia, si bien la unidad pedagógica termina, o sea, si el cierre se evalúa estos dos años de manera conjunta, bueno, la pandemia va a dejar un efecto residual que vamos a tener que seguir trabajando a futuro también.
¿Se ha dado deserción o abandono por parte de chicos a concurrir a los establecimientos escolares, a abandonar, digamos, el estudio?
Hay estudiantes que la verdad que sí han tenido un nivel de nosotros les llamamos de un nivel de participación o no observada, ¿no? O sea, porque uno si piensa en la palabra abandono le pone la total responsabilidad a veces al estudiante, ¿no? Y hay que ver el contexto puntual de ese estudiante. Quizás si las estrategias utilizadas, bueno, por ahí hicieron de que el estudiante no pudiera vincularse o dificultaron la vinculación. Pero sí hay estudiantes que, bueno, justamente los que hay que volver a recuperar, a volver a restablecer ese vínculo en estos próximos meses que nos están quedando, como para poder ofrecerles, la alternancia tiene esta ventaja, ¿no? O sea, no es lo mismo el escenario del año pasado, donde todo se daba en la no presencialidad, a que este año, donde hay una semana de presencialidad y una de no presencialidad, que la vinculación también se establece de otra manera, ¿no? Entonces, en la semana de presencialidad es sumamente importante poder sostenerla y ha permitido justamente recuperar o vincular muchos estudiantes que el año pasado no lo pudieron hacer.
Bien. Va a continuar, ¿no?, este sistema de mitad presencial, mitad en casa, sí, ¿no?, hasta fin de año por lo menos.
Por ahora está previsto, que siga, digamos, de esta misma manera, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que nosotros venimos ya en esta alternancia desde el inicio de este periodo, a diferencia de muchas provincias del país, ¿no? Que recién están a esta este regreso del receso invernal, haciendo la presencialidad alternada que nosotros venimos a, realizando desde marzo, ¿no? Así que por el momento seguimos pensando en sostenerla, porque bueno, la verdad que vemos que hay buen resultado. Digamos, uno de los mayores, digo, miedos que uno podía llegar a tener es si la familia iba a poder adaptarse o acostumbrarse, digamos, a estas nuevas formas, ¿no? Uno hace años atrás, antes de existir la pandemia, hubiera pensado, o hubiera sido impensable, mejor dicho, pensar esta situación de que la familia lo llevara a los chicos una semana sí, una semana no. Y bueno, la familia se ha organizado muy bien, ha podido sostenerlo en términos generales, y bueno, con aquellas con que hay mayores dificultades se trabaja, y se trabaja de una manera singular, porque eso es lo que hay que digamos, poner mucho foco, ¿no? La singularidad de las trayectorias y hacer ese acompañamiento a ese estudiante y a esas familias, porque a veces también la situación familiar hace que el estudiante no pueda sostener la trayectoria. Entonces, bueno, hay que hacer un acompañamiento de las instituciones, y desde el Ministerio estamos, bueno, dispuestos a seguir con los recursos que se han implementado, a seguir haciendo un acompañamiento a las instituciones. De hecho, vamos a empezar a hacer reuniones juntas con supervisión y las instituciones, como para ver el panorama puntual de cada escuela, porque no todas las escuelas, no todas las instituciones, ni de todos los, de los diferentes niveles y modalidades se encuentran en la misma situación. Sabemos que hay escuelas que tienen comunidades con mayores vulnerabilidad que otras. Entonces, bueno, pondremos mayor foco, mayor atención y mayor acompañamiento justamente a estas comunidades que más requieren de nuestra presencia.
Lo que ha funcionado y se puede ver muy bien es la burbuja, ¿no?, que han establecido en cuanto a la cantidad de personal, sumando los docentes, no docentes y alumnos, con los contagios que se han dado de COVID. La burbuja ha funcionado muy bien. Enseguida, donde hay algún caso, el grupo se aísla. Buen resultado y bien organizado.
Sí, sí, sí. Por suerte, digamos, al comienzo de la alternancia, como todo, digamos, escenario nuevo, genera mucha incertidumbre, mucho miedo. Pero se pudo organizar muy bien, ya está muy sistematizado el registro, la notificación, incluso se trabaja en una plataforma donde a nivel nacional se hace el registro de cuáles son los grupos tienen que ser aislados por diferentes, por estas situaciones de contacto estrecho o de posible casos sospechosos. La verdad que en ese sentido ya estaba como muy, justo ayer teníamos la posibilidad de conversar, fuimos con la ministra a una escuela que cumplía 65 años, aquí el Colegio Don Bosco, y nos comentaban, bueno, como que ya esto ya estaba muy muy aceitado, muy trabajado, digamos, incluso desde las familias, como ya mucho más naturalizado, ¿no?, el proceso. Incluso la familia misma con esta conducta de, ante cualquier situación o síntoma, ya no mandar al niño o a la niña, bueno, justamente porque tiene que ver no solamente con el cuidado de mi hijo o de mi hija, sino de todo el resto
del entorno,
de la comunidad,
exacto,
¿no? Exactamente. Y bueno, esto también genera hábitos, genera aprendizaje también en los niños, en las niñas, ¿no?, de que ellos tienen muy claro cuáles son los protocolos, son a veces quienes más nos orientan y nos ponen en situación a los adultos, ¿no?, en cuanto al cumplimiento de los protocolos. Bueno, también es parte de lo que esta pandemia ha dejado como aprendizaje, ¿no?
Y por último, de mi parte, charlábamos la semana pasada con la ministra de Obras Públicas. Bueno, se estuvo trabajando en el receso en todos los establecimientos, poniéndolos ok, digamos. ¿Algún inconveniente ha surgido en el día de ayer?
Sí, en la ciudad de Río Grande tenemos dos instituciones que, bueno, por diferentes motivos de calefacción no estuvieron operativas, dos por situación de desinfección, y aquí en la ciudad de Ushuaia tenemos un colegio también no operativo justamente por el tema de la calefacción. Si bien se ha venido trabajando estas semanas, hay algunas escuelas que tienen quizás o repuestos que no están dentro de la provincia o han tenido mayores dificultades en cuanto al poderlo poner puesto a punto, porque el mayor problema que tenemos justamente es lo de la calefacción y las calderas. Pero bueno, en relación a lo que estuvimos hace tiempos anteriores al inicio del receso invernal, bueno, estamos teniendo 5 escuelas en esta situación, que bueno, se ve de que la están trabajando y bueno, seguirán trabajando en estos próximos días, y lo que se hace con la comunidad educativa se sigue trabajando desde la no presencialidad. O sea, no es que no hay clases, sino que se siguen trabajando con las propuestas no presenciales.
Y un tema que mencionabas recién que tiene que ver con esto de los dispositivos en aquellas instituciones que quizás tienen una comunidad más vulnerable. No, la consulta es no solamente cómo se ha trabajado, sino cómo se sigue trabajando, porque hoy lamentablemente seguimos viviendo las consecuencias económicas de la pandemia. Entiendo que es difícil exigirle determinado nivel de rendimiento escolar a niños que han tenido una situación de vulnerabilidad mayor que otros.
Claro, la verdad que es como vos decís, así, digamos, uno tiene que primero garantizar la integralidad de ese sujeto de aprendizaje y en las situaciones particulares que atraviesa, ¿no? Aquí el trabajo se realiza mucho desde las instituciones educativas, que quienes conocen de manera directa cuál es la situación de cada niño, de cada niña y de cada familia. Entonces, bueno, el trabajo de los equipos de orientación, de gabinete, es fundamental en estos casos, ¿no? Que va más allá de si se requiere la asistencia alimentaria a través de un módulo, si se requiere la asistencia de material didáctico o de kits escolares, sino a veces de una contención socioafectiva o psicológica que requiere la intervención de profesionales justamente para poder trabajar estas problemáticas. Por eso los equipos de intervención, de gabinete de orientación, trabajan articuladamente con los equipos docentes, ¿no? O sea, el docente es quien dimensiona, digamos, o percibe la primera situación de los casos de vulneración, y bueno, se le da intervención a los equipos de orientación y de gabinete según el nivel, para que se pueda trabajar de manera articulada, ¿no? Y bueno, después también se puede trabajar con otros organismos u otras dependencias también del Estado, no solamente del Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros tenemos una subsecretaría de promoción de derechos, que también ahí se hace algún tipo de contención, se trabaja desde políticas socioeducativas, en el caso con los centros de estudiantes o con los adolescentes, que son ya tienen otro mayor nivel de autonomía, que no quita que no estén también atravesados por situaciones de vulneración, pero bueno, por ahí pueden decirlo de otra manera, ¿no? La verdad que el trabajo se hace de manera integral, o sea, acá no es un trabajo individual, y hay que pensarlo en esos términos. Justamente el sistema educativo tiene diferentes roles, diferentes actores, como para poder trabajar integralmente y poder hacer el abordaje que corresponda con cada situación particular. Siempre va a priorizar la integralidad, ¿no? Cuando uno piensa en los saberes o evalúa el recorrido de ese estudiante, hay que pensar en la singularidad de esa trayectoria, ¿no? ¿Qué es lo que pudo en la situación que está, ¿no? Porque, digamos, no tenemos que olvidarnos de que los niños, las niñas son sujetos de derechos, son personas, no son, digamos, una máquina donde uno almacena determinados contenidos y saberes y después estos se reproducen, ¿no? Hay que ver las posibilidades de cada uno.
Bien. Elida, muchísimas gracias por su atención, ¿eh? Muy claro todo. Le mandamos un saludo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ya a disposición. Que tengan excelente jornada.
Gracias, buenos días.